Vecinas en el aire.
Vecinas en el aire.
Vecinas flotando
en tu
en
mente.
Tu mente.
Tan frágil como una florcita de papel. ¿Qué creías que ibas a encontrar? Una princesa arrodillada y sin hablar. Si quieres aprender, vente conmigo, yo te voy a enloquecer.
Buenos días.
Hola, hola, ¿cómo van?
Nuevo martes, llegan las vecinas en el aire. Se renueva una dupla que hace mucho no nos encontrábamos
hace
al
un,
aire.
Hace un rato, sí.
Así que bueno, por aquí soy Celes.
Y yo soy Ketty.
Con mi compañera, con la que hicimos la primer columna. Así que yo ya estoy en balance de año, ¿vieron? Ya se acaba noviembre.
Y yo las cosas que pasaron a principio de año digo que fueron el año pasado. O
sea, ya nos está pasando.
Ya perdí la noción del tiempo.
Así que bueno, saludamos a la audiencia que está del otro lado. Como siempre, muchas gracias a Arnaldo y Ata por este espacio que bueno, ya está también cerca de cumplir su añito hoy, columna número 38. Nos pueden escuchar por FM Reflejos, nos pueden también mandar sus mensajitos al 291-674-9452. ¿Digo bien? Sí.
Sí, sí.
Ya lo saben, igual. Y nos escuchan, si no llegaron, nos escuchan después por la página web de FM Reflejos o en el Spotify de las vecinas. Y acá estamos.
Y si no, miran también en el que siempre dejamos cositas para la versión digital.
Sí, sí, sí. Recomendamos pasarse
así
por ahí.
Así que, bueno, esta columna de hoy es contra las violencias y nos encontramos las mujeres y disidencias, que hasta nos salió en versito. Uh-huh. Y bueno, primero comentar este fin de largo, extra largo, hermoso y lleno de actividades en la comarca. Que hicimos las vecinas junto a las otras agrupaciones de mujeres y las bibliotecas, sobre todo de nuestra comarca, para conmemorar el día de hoy. Hoy es un día muy particular, es el 25 de noviembre, es el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Y en el marco, como bueno, hoy es martes, después de fin de largo, decidimos adelantar, digamos, aprovechando el feriado largo y que había mucha gente en la comarca, digamos, las actividades conmemorativas. Y arrancamos, bueno, para hacer una mini intro, la semana pasada nuestra compañera Alejandra mencionó por qué el 25 de noviembre, día en que se recuerda el asesinato, el femicidio político de las hermanas Mirabal, uh-huh. Tres mujeres luchadoras, militantes, en la dictadura salvaje de Trujillo, en la década del 60 en República Dominicana, uno de los países más pobres de la región, y que fueron salvajemente asesinadas, precisamente por ser mujeres luchadoras.
Hace mucho, ¿qué era? 2-3 años pasamos la película que hay de ellas con las vecinas cuando hacíamos más ciclo de cine y es tremenda. Pero bueno, es importante también saber de dónde vienen los días que tenemos, de que no es una simple efeméride o no se elige un día porque sí. Entonces seguimos diciendo basta de violencia contra nosotras, también porque las hermanas Mirabal nos dieron un modelo, ¿no? De mujeres que se involucran, que están en la política, que luchan contra las dictaduras y bueno, se encargaron de sacarlas del mapa, ¿no?
Sí, de disciplinar, ¿no? Estos femicidios que tienen como finalidad disciplinar y ver, mirá lo que te va a pasar, ¿no? Pero digamos que siempre tenemos nuestro faro en las madres y abuelas, que son nuestro faro moral, digamos, ¿no? Nuestra guía ética para saber de qué lado hay que estar en la lucha, ¿no? Y son mujeres, y fueron mujeres y seguimos siendo mujeres luchadoras.
Así que bueno, fue un fin de nada tranquilo, no solo en la comarca, que no estuvimos en la reposera, sino activando por todos lados, ya vamos a contar, pero bueno, también se realizó el 38 Encuentro Plurinacional de Mujeres y LGBTQINB, ya ahora después explicaremos.
Lesbianas, travestis, transexuales, queer, intersexuales y no binarias.
Pero bueno, vamos a estar charlando ahora en un ratito, tenemos algunos audios y vamos a hacer un poquito una mini historia de qué es el encuentro, por lo menos contar de qué se trata. Para quienes quieran sumarse el año que viene, ya se van preparando desde ahora.
Exacto.
Así que bueno, si les parece, arrancamos.
Arrancamos y más que nada contar, bueno, las actividades que tuvimos en la comarca y que todas tuvieron que ver con las diferentes violencias que sufrimos las mujeres por ser mujeres.
Arranco yo con la única en la que pude estar porque estuve con visitas familiares, que es contar que se hizo la proyección de la película Belén en la Biblioteca Popular Mariano Moreno. Estuvo hermosa. Es una película que narra un caso muy conocido de que ocurrió hace unos años, de una chica que en la provincia de Tucumán tuvo un aborto espontáneo en un hospital y concurrió a una guardia y quedó incriminada en ese momento. La interrupción del embarazo era ilegal, excepto por las tres causales, y bueno, quedó presa durante más de dos años. Bueno, y es la historia de la causa de ella y también de su abogada defensora, Soledad Deza, y todo el movimiento detrás de ellas que logró que Belén saliera de la calle, así que saliera a la calle, así que fue re emotivo ver esa película. Fuimos muchas.
Sí, mucha gente, hubo gente que se notaba que no era de acá, o por lo menos que no eran las caras conocidas, o sea que estimamos que deben haber pasado turistas también, que era un poco la intención.
Y fue muy lindo ese compartir de experiencias de distintas generaciones, las que la que vivieron la mayor parte de su vida con un aborto legal, sin esa legislación, las que somos intermedias, y las jóvenes que llegaron a un mundo que cuenta con este derecho que por el que se luchó tantos años, ¿no?
Tal cual.
Aprovecho para mandar un mensajito a una jovencita que me está escuchando que se llama Chabela. Que está muy activa dibujando, así que espero que haga un lindo dibujo de todas estas cosas lindas que pasaron el fin de semana.
Hermoso.
Y bueno, y contanos vos qué también lo que pasó el sábado.
Sí, el sábado en la Biblioteca Popular de Zaldungaray, Biblioteca San Martín de Zaldungaray, bueno, a mí me gusta decir los nombres, nos visitó la cantautora Silvia Palumbo Jaime. Ella vivió muchos años en Bahía Blanca, en Buenos Aires, ahora hace varios años que vive en Pehuencó, y nos trajo, digamos, sus canciones y además una charla, digamos, un conversatorio, si podría decirse, sobre la invisibilización de las mujeres en la música, ¿no? Un territorio en el cual básicamente siempre se supone que todos los autores son varones y donde, digamos, la escena suele estar inclusive en los grupos, tanto los grupos de rock, de música popular, folclóricos, por ahí está la cantante, pero todos los músicos en su mayoría son varones, son muy pocas las bandas donde son todas mujeres o las agrupaciones. Y como, digamos, la suerte de contar con estas presencias es que una aprende un montón. Y aparte seguimos aprendiendo siempre, ¿no? Si tenemos ganas. Y yo me enteré de algo que desconocía y que, bueno, inclusive lo involucra acá por el nombre que tiene a nuestra operadora Atahualpa, porque no sé si la audiencia sabe la historia de Atahualpa Yupanqui y el ocultamiento que hizo de su esposa, de su compañera, Nenet. Nenet era, bueno, Antonieta Paula Pepín, Antoinette, y de ahí su apodo, fue compañera de prácticamente toda la vida, la madre del único hijo que tuvo Atahualpa Yupanqui, y coautora de más de 65 canciones, junto con Donata, que nunca le reconoció la autoría.
O sea, legalmente no figura ella.
Figura Paulo del Cerro. Paulo porque su segundo nombre era Paula, y del Cerro porque ella amaba el Cerro Colorado.
Un seudónimo masculino, entonces.
Sí, un seudónimo masculino por la época, ¿no? Yo lo digo totalmente entre comillas lo de la época y siempre remarco esto, ¿no? Porque, bueno, pero para que se den idea, Lunita Tuculuna Tucumana, la música es de ella. Donata escribía las letras y Nenet la música. Una gran artista, una pianista académica, clásica, que abandonó, cuando nació su hijo, tuvo que abandonar su carrera de concertista y dedicarse a cuidar al marido y escribir con él. Wow. Me pareció una historia fuertísima. Probablemente hay gente que la conoce en la audiencia, había gente que la conocía, yo la desconocía. Para que se den idea, nacieron el Indiecito Dormido, Chacarera de las Piedras, Vidalita Tucumana, Zamba del Otoño, Guitarra Dímelo Tú, o sea, tantísimas otras.
Los clásicos, sí.
Clásicos del folclore. Y el nombre de esta mujer quedó totalmente tapado hasta que investigaciones más recientes se encargaron de rescatarla de este anonimato y olvido atroz, ¿no? Es tremendo. Sí. No, vamos a dejar para la versión digital de nuestra columna en FM Reflejos un documental, un corto muy bonito, lo estuve mirando, que se llama Je suis Nenet, ¿no? Ajá. Yo soy Nenet, que se hizo este año, y algunas notas, digamos, para poder ampliar, ¿no? Pero también yo quiero recalcar esto, porque siempre lo decimos, que no hay nada más parecido a un machista de derecha que un machista de izquierda.
¿No? <Chan.
risa> Una podría creer que las personas involucradas con un pensamiento emancipador, ¿no? Como fue don Atahualpa Yupanqui, perseguido, militante del Partido Comunista
exiliado
en Francia, tendría una mirada realmente un poco más emancipadora también en torno a las mujeres, pero parece que no.
¿Cómo habrán sido también esas decisiones, ¿no? Ese dejarlo todo para criar. A mí me dan ganas de, no sé, leer su diario íntimo, poder, no sé.
Bueno,
¿cómo habrá sido, no?
Y bueno, digamos que la domesticación de nuestros deseos, es algo, bueno, histórico y que sigue operando a través de que nace una nena y le regalan una muñeca para jugar y se desarrolla el supuesto instinto materno, etcétera, etcétera. Bueno, podemos estar 50 horas hablando de esto. Pero sí, yo quiero recalcar que este ocultamiento de Nenet fue en los años 60. Y recordar un poquito qué pasó en los 60 en nuestro país y en el mundo, ¿no? Fue la época del hipismo, la contracultura, la rebeldía contra la guerra de Vietnam, el cordobazo en la Argentina, el movimiento hippie, inclusive dentro del folclore, estuvo Leda Valladares, Marian Farias Gómez, la enorme Marilena Walsh, que escribió canciones, o sea, no es
mujeres
verdad.
Mujeres con roles muy protagónicos, incluso en el folclore,
exacto,
cierto.
Entonces no es verdad que no había mujeres compositoras.
Igual, fíjate cómo Leda Valladares, ¿qué hizo? Compiló las canciones, que cholas perdidas en el monte, o sea, también se dedicaron a lo menor, entre comillas,
sí,
¿no?
Pero
una tarea
les dio
que...
voz, pero les dio voz justamente, sí. Y era una mujer que, bueno, innegablemente, bueno, y la Gladys Blas, que si queremos pensar, digamos, hemos tenido enormes compositoras, escritoras. Digo esto para, pues cuando dicen, no, pero es que era en la época. Bueno, en esa época y en épocas muy anteriores hemos tenido mujeres destacadísimas, pero es una decisión ocultarla o darles el lugar correcto, en este caso nada menos que la coautoría.
Sí.
Estamos hablando de algo grosso. Así que me parecía importante comentar esto para la audiencia en este día, porque esto tiene que ver con la violencia simbólica, el ocultamiento, el imaginar que el mundo no está hecho solamente por los varones.
Sí, hoy hablábamos de las jóvenes, las niñas, bueno, qué difícil proyectarte como compositora si no tenés modelos en la historia de nuestra música.
Exacto.
Pasa lo mismo con la literatura y con el arte en general, ¿no? Pero bueno, y también porque tenemos artistas locales y regionales, también terminamos el domingo con otra actividad. Yo me hice una pasadita fugaz, así que completame vos, Keti, porque yo apenas que pasé estuvimos en la Macedonio.
Exacto.
Siempre las bibliotecas activas.
Sí, el lema fue las bibliotecas de la comarca contra las violencias. ¿No?
Así que estuvimos en Villa en la Biblioteca Macedonio Fernández, que hubo de todo. Bueno, se presentó Silvia Palumbo nuevamente, estuvo Nina Suárez, hubo charlas, sé que hubo un momento de recomendaciones de libros feministas, beso a Amalia también que siempre nos escucha, nos manda,
exacto,
comentarios. Bueno, después hubo también un conversatorio que estuviste vos.
Estuve,
también.
Sí, hubo una, bueno, la recomendación de libros estuvo impecable,
bueno.
Se habló de Cometierra, entre otros libros muy buenos, se habló de un libro que trajimos hace 15 días con María Vagón, en que si no fueras tan niña, un libro, un testimonio sobre abuso sexual sufrido por una joven. Después hubo un espacio para hablar de filosofía feminista que estuvo excelente para reflexionar sobre esto de la feminista aguafiestas, ¿no? Esto que nada, como siempre digo yo, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo?
Bueno, pero sí, perdón.
No, después hablamos un poco sobre cómo hacer las denuncias, esto de que se puede denunciar situaciones de violencia vía correo electrónico y que llegan como corresponde a la fiscalía. Bueno, después estuvo el espectáculo de danza que hicieron las compañeras, que estuvo maravilloso, y después música, Nina Suárez, baile, etcétera, etcétera, pogo, de
como
todo.
Se dice, si no puedo bailar no me interesa tu revolución, así que qué mejor manera de terminar este finde y seguir pensando y seguir pidiendo que erradiquemos la violencia y trabajando para eso, ¿no?
Exacto, y trabajando también desde la alegría, justamente, desde el aprendizaje, desde la cultura, desde demostrar que la potencia que tenemos y cómo realmente la alegría, el baile, el disfrute forma parte de nuestro espíritu. No somos unas viejas amargadas quejosas.
Así que para celebrar y relajar un poquito nos vamos, dale, a un tema musical. ¿Lo presentás?
Sí, histórica. De Saraeve. Tremenda cantante nuestra, así que ahí va.
¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tanto encanto, pictórica, de tan gustosa, rica, tan quimérica, fabrica hormonas, calienta, lubrica, hasta los maricas, hechiza, satírica, a veces le da besos a Dios por unos pesos a vos, gracias por ser como sos y te va, la salida te indica, irónica, es una estética con poética, con la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica, pero a vos ni te ubica, te desubica, sube acá y sube acá, wow, hacia adivinanza gitana, no tiene un método, lo hace con quiromántica, no tiene un título, tiene lencería erótica, se pone romántica, un poco afónica, un poco histriónica, te enferma de forma crónica, primero te da forma, después te deforma, de tanto que sabe te informa, con pocas normas, piensa en la reforma, Transformers, se transforma, y con el ritmo cambia la forma, forma la fila y aniquila, te forma atea, gracias a Dios es atea, gracias a Dios. De tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tan histérica, histórica, sin bikini con química, te lo dice. Química, te lo dice con mímica, cero mística, pura física de este lado, para que me miren y no me toquen desde este punto, para que se acerquen pero no sofoquen, de arriba o abajo, para que me enfoquen, para que empiecen a probar que me provoquen y le invoquen y no me toquen, se siente el espíritu, invoquen, móvete Ken, no sumen, no resten, signifiquen, multipliquen, morite Ken, somos adultos pero hay versiones muy muy bichiquen, oh, es cuestión de tu gen, gente que te aplaude por aplaudir, público bobo como mono, no sabe a quién seguir, no sabe a quién elegir, no hay candidato ni candidata, son todas ratas, mentira las encuestas, por eso yo, 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 y voy, y voy, y voy, el voto anulo, me postulo, voy a ser presidenta, el petróleo no será para la venta, el gas es nuestro para la gente friolenta, cuando sea presidenta, Argentina se reinventa. De tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica, antes que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tan histérica, histórica. Presidenta. Voy a hacer bien la cuenta.
Bueno, se armó el debate acá en la mesa y dejamos el tema entero, ¿eh? Pero está bueno, qué lindo entrar en estas complejidades a veces, ¿no?
Eso estaría bueno sacarlos al aire, esos debates.
O tendríamos que haber grabado en segundo plano, claro, la charla, para que después se pudiera usar en otro programa, como vos bien dijiste, ¿no? Dedicarse a eso del amor romántico.
Sí, el amor romántico. Yo creo que es un temazo que me extraña mucho que no lo hayamos tocado, porque si es un tema presente en todos los talleres, conversaciones, qué sé yo.
Para mí es uno de los temas más desafiantes de abordar. Justamente por eso creo que yo por lo menos nunca propuse hacerla, porque siento que me tengo que sentar a pensar un montón antes de abordar ese tema.
Bueno, justamente hoy Rose Herrer, la ilustradora feminista, nuestra ilustradora, sacó una serie de placas muy interesantes referidas al mito del amor romántico, que el amor todo lo puede, que el amor todo lo perdona, que el hombre va a cambiar por amor, que los celos forman parte del amor y bla, bla. O sea, todo este tipo de cuestiones que prometo vamos a desarrollar.
Pero bueno, charlemos un poquito del encuentro.
Claro, ¿qué pasó este fin de largo, además de todo lo que pasó en la comarca?
¿Cómo se llama? Bueno, sí, tenemos, se desarrolló el 38 Encuentro Plurinacional, decíamos, de mujeres, lesbianas, bisexuales, intersex, trans, travestis, no binarias y personas queer. Se hizo en Corrientes, y bueno, nada, hubo de todo, pero bueno, nos gustaba también contar no tanto la historia, pero sí volver al primer encuentro de mujeres, que se llamó Encuentro Nacional de Mujeres en su momento, porque es lindo volver a ese primero, porque ahí ya están las bases de lo que fue esta historia de 38 encuentros, que es una historia de, en realidad, 39 años, porque hubo un año que no tuvimos encuentro. Exacto. Que fue el 2020. Así que bueno, el primero se hizo en la ciudad de Buenos Aires y va emparentado un poco con ese primer 8 de marzo de la democracia, del que ya hemos hablado acá en las columnas. Se desarrolló entre el 23 y el 25 de mayo de 1986, así que háganse un viajecito en el tiempo ahí del otro lado del parlante. Imaginen la Argentina de esa época, muy incipiente la democracia, muchas exiliadas volviendo, conociendo experiencias en Europa, en Estados Unidos también, de encuentros de mujeres, y donde el feminismo estaba también teniendo lugar. Y bueno, se dio este primer encuentro, que bueno, ya desde el primero, esto me pareció muy interesante, fue autofinanciado.
Totalmente.
Y declarado independiente, es decir, no era partidario. Obviamente quienes participaron estaban algunas activas en partidos, en sindicatos. Tuvo también un rol importante en las organizaciones de derechos humanos, porque era también un objetivo de la época, en todo, digamos, la progresía y en el momento de la restauración democrática. Pero bueno, esto de el autofinanciamiento tenía que ver con no tener condicionamientos políticos, ¿no? Hay mucho feminismo con financiamiento.
Sí, sí.
Y bueno, el encuentro siempre se mantuvo en esta autonomía y la mantiene hasta hoy. Es muy interesante eso, y también su amplitud, ¿no? En ese momento participaron desde chicas que militaban en partidos comunistas o en otros partidos políticos, hasta participantes de Acción Católica. Hoy nos parece mentira, incluso muchas de las que habrán estado en Corrientes no sabrían que hubo mucha presencia de mujeres de distintos sectores del catolicismo.
Sí.
Por muchos años en los encuentros.
Sí, sí.
Así que bueno, algunas de las temáticas de ese primer encuentro fueron que la patria potestad no sea solo de los hombres, se estaba trabajando con esto, ¿no? También la proclamación de la ley de divorcio, talleres sobre derechos humanos, estuvo Nora Cortiñas presente en ese taller, qué lindo recordarla, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, y también perspectiva internacional, ¿no? Se pedía, o latinoamericana, se pedía el fin de la dictadura de Pinochet, la libertad de presas políticas.
Todavía,
que
sí,
hasta
sí.
El 86 y un poco más siguieron existiendo.
Uh-huh.
Así que bueno, ese fue ese primer encuentro. Se dio, creo que en el Teatro San Martín, ahí
sí,
en Calle Corrientes.
Sí, se hizo en el Teatro San Martín. Uh-huh. La asistencia fue de unas 1000 mujeres.
Sí.
Y bueno, y a partir de ese encuentro no se paró nunca más. 2 años no hubo encuentro, 2020 y 2021.
Ah, o sea, tenés razón.
Fue el de La Plata, razón. 2019, y recién 2022 el de San Luis.
Claro.
Bueno, por la pandemia,
claro.
Y por una cuestión de, imaginen que aparte en los encuentros la mínima son actualmente, ya desde hace muchos años, unas 70.000 mujeres ahí andando. Así que bueno, seguí contando.
Pero bueno, sí, ahora son la ciudad que se elige, ciudad que queda absolutamente colmada.
Es maravilloso. Esa sensación de andar por la calle con absoluta tranquilidad, copando el espacio público que por siglos no fue vedado, ¿no? Y poder y encontrarse con compañeras, o sea, sentir que todas las que caminan son todas compañeras, ¿no? Creo que para mí lo que más me mueve de los encuentros es esto, que vas por la calle, por supuesto no conoces a todas, te encontrás con compañeras por ahí de otros lugares, pero la sensación de que somos todas hermanas.
Que te cuidan, que no te va a pasar nada, aunque no conozcas a las que están por ahí, totalmente. No te va a pasar nada, si necesitas algo te van a ayudar.
Totalmente, es muy, muy conmovedor, a mí me conmueve profundamente esto de caminar entre hermanas.
Pero bueno, sí, ahora vamos a ir desglosando un poquito cómo es el encuentro. O sea, nos gustaba esta idea de volver al primero porque ahí se sientan las bases de algo que con mucho esfuerzo, con mucho trabajo para de no romper, se fue manteniendo y cuidando para que tenga estas características hasta el día de hoy. Una ya le dijimos, ¿no? Esto del autofinanciamiento y la independencia de los partidos políticos, que si bien lo integran, el encuentro tiene este funcionamiento independiente. Y de hecho la comisión organizadora también es del encuentro, ¿no? Sí, sí. La integran, hay una comisión organizadora que se designa cada año, que está conformada por distintos integrantes de distintos movimientos y activistas, que durante todo
locales.
Porque el encuentro va rotando, es muy federal, entonces va rotando por distintas ciudades, tienen que ser ciudades que puedan garantizar una infraestructura, pero la idea es que vaya recorriendo lo más que se pueda las distintas zonas de nuestro país. Y entonces al final de cada encuentro se elige la sede del próximo, después entramos en la metodología y eso, pero se elige la sede del próximo. Entonces, a partir de ahí, ahora, por ejemplo, se definió Córdoba. Entonces, ya se está conformando hoy martes, claro, no sé si exactamente, ¿no? Pero arranca a funcionar una comisión organizadora cordobesa, que seguramente va a retomar muchas de las experiencias anteriores, pero para preparar todo para que dentro de un año garanticemos que Córdoba Capital nos pueda recibir a las 70.000 o las que sean.
Sí, van a ser un montón. Sí, y este año se hizo en noviembre, la fecha es en octubre, es el fin de semana largo de octubre, del Día de la Diversidad Cultural, el 12 de octubre, que justamente el año que viene cae lunes.
Ah, perfecto.
Y este año no se hizo, pero por la cercanía con las elecciones, claro, de medio término, que bueno, es muy difícil armar, digamos, muchas compañeras además son activistas políticas, partidarias, el encuentro no es partidario, pero sí estaban empeñadas con sus propias organizaciones o partidos políticos, pero bueno, vamos a volver al 12 de octubre, que es la fecha que siempre se hace.
Sí. Así que bueno, yo hago un poquito como una especie de... Vamos a llevar de viaje al encuentro a quienes nos estén escuchando y que se vayan imaginando. Bueno, la mayoría, muchos van por su cuenta, en autos, lo que sea, pero la mayoría van en colectivos, en grupo. Dormimos en escuelas, no todas, pero muchas dormimos en escuelas, que es algo también surrealista, digamos. O sea, porque, bueno, imagínense aula de escuela con, no sé, 20 bolsas de dormir, un salón. Obviamente se cuida muchísimo todo, eso también es re lindo, ver cómo, aunque somos un montón de personas casi colapsando una ciudad, hay un cuidado por el espacio público, sobre todo las escuelas, y muchas veces te toca dormir en escuelas con gente que no conoces, con un montón de gente que no conoces, por supuesto, y bueno, se genera como esa camaradería, y luego durante el día participamos de talleres temáticos. Este año hubo 116 talleres, es decir, 116 temas de taller. Luego, como somos tantas, cada taller temático por ahí tiene como muchos grupos, porque capaz que somos, no sé, 2.000 para debatir. Y bueno, mejor nos agrupamos, ¿no?
Claro, se desdoblan los talleres, tienen un número máximo de participantes para que circule la palabra. Y bueno, hay talleres que son tremendos, yo he estado en algunos que se desdoblaban y terminábamos sesionando en el patio de alguna escuela porque no dan abasto a las aulas.
Tal cual. Pero bueno, y ahí cada taller tiene una moderadora, que digamos, o coordinadora, que forma parte de la comisión organizadora que trabajó todo el año para llegar a este momento, que va como, digamos, conduciendo un poco el debate y va sobre todo registrando y tomando notas, porque hacia el cierre del encuentro, después de debatir las mismas integrantes, supongamos que somos un grupo de 50, 100 debatiendo un tema, bueno, en el mismo lugar nos vamos a encontrar los 3 días sucesivos para seguir debatiendo, seguir dándole vueltas al asunto, seguir pensando juntas desde la diferencia, desde lo que tenemos en común, y se van anotando las conclusiones y las definiciones, las síntesis, a las que siempre se llega por consenso. Y esto es algo histórico. Que costo cuesta, pero bueno, nunca se cambió. Muchos quieren que se vote, ¿no? Entonces, no sé, vamos al año 2000, qué sé yo, 15. Aborto sí, aborto no, votemos. Y no, no vamos a poder discutir muy bien así. Así que lleva sí, mucho esfuerzo, porque, pero se bueno, consensúa.
Ahí damos esta cuestión de, si bien a veces cuesta entender, ¿no? Porque, bueno, se supone que el voto es lo más democrático que hay. Sin embargo, la palabra con A, como decimos muchas, ¿no? Los votos se pueden aparatear. O sea, ¿qué pasa?
Claro,
vos te pones de acuerdo con un montón de gente fuera del taller para que se vote tal o cual cosa. En cambio, el consenso tiene que ver mucho más con el diálogo. Yo he estado en comisiones donde han salido 2 conclusiones diferentes por no llegar a consenso completo. Y se respeta esto y se ve y se transcribe en las conclusiones. Yo lo que quiero destacar es que no te quiero cortar, pero sí destacar esto, ¿no? El Encuentro Nacional o ahora Plurinacional de Mujeres y Disidencias es un evento político gigantesco. Sin embargo, la prensa hegemónica no da cuenta de esto. O sea, que en una ciudad de la Argentina, durante un fin de semana completo, miles de personas estén sesionando y proponiendo, porque los encuentros son propositivos, todas las conclusiones son propuestas. Han salido leyes fundamentales para la Argentina, justamente como la de hoy en día se llama responsabilidad parental compartida. Antes era patria potestad. Salió, bueno, por supuesto, el impulso de la ley de divorcio, ni hablar con la ley de identidad de género, o sea, leyes que tienen que ver con nuestros derechos. Y sin embargo, la prensa no da cuenta de esto. O sea, parecería insignificante que 70.000, 80.000, bueno, en La Plata fueron más de 100.000 personas.
No me hables que soy platense y me lo perdí ese, ¿podés creer?
Simultáneamente debatiendo. Sí. Y pareciera que no pasó nada en la Argentina.
Con
este
suerte,
fin de
con
semana.
Suerte lo ignoran, Keti. No, bueno, muchas veces le hacen mal a la prensa.
Lo único importante es, sí, en la marcha final pasaron por la catedral del lugar y le hicieron una pintada, bueno, entonces ahí está lo único que la prensa saca a relucir, ¿no? Pero yo lo remarco porque si fueran 80.000 varones o 100.000 varones discutiendo cualquier cosa, ¿entendés? Cualquier cosa, se juntan las iglesias evangélicas con el respeto que me merecen y digamos, y se ponen a debatir y saldría todos los diarios.
Sí, sí, es cierto. Yo creo que quizás no se conoce todo lo que pasa.
Claro.
O sea, no se puede transmitir. Estamos haciendo esta especie de viajecito y no vamos a transmitir lo que es estar ahí. Bueno, cuestión que además de debatir, hay algunas marchas. Hay una marcha que se viene estableciendo ya hace muchos años, que es la marcha que se hace el primer día contra los travesticidios y transfemicidios. Pero la marcha más importante es la del segundo día, en la que marchan todas las integrantes. Y es hermoso de ver, ciudad en la que toque, es hermoso ver pasar esa marea humana de mujeres y disidencias que van caminando. Y es muy lindo, como cuando he estado, es muy lindo ir marchando y ver la reacción de la gente al vernos pasar, que no es lo mismo que verlo en una pantalla. Busquen reels de los drones recorriendo para ver cuántas que fuimos, pero no es lo mismo que verla pasar, escucharla cantar, ver ese entusiasmo. Y mucha gente, es hermoso ver que salen a las ventanas y se emocionan.
Sí, aplauden.
Es muy bonito eso, y cantarle a la gente que nos mira desde las ventanas de sus casas y que ellos salgan y nos aplaudan, es recontra emotivo.
Sí, sí.
Pero bueno, la cuestión es que sí, se hace la marcha el segundo día, y el tercero se hace el acto de cierre. Hay un acto también de apertura, que bueno, es más, es un acto, qué sé yo, estamos todos ahí en un estadio, pero en el último acto se define la próxima sede por aplausómetro. Polemiquísimo el aplausómetro, pero bueno, son las herramientas que tenemos. Ustedes no la están viendo, mi compañera, que me está haciendo unas caras. Pero bueno, yo si me tengo que quedar con algo o volver a un poco historizar, pienso cómo también se fue ampliando el encuentro, incorporó identidades que tuvieron que hacerse lugar, hay que decir esto, las compañeras trans. tuvieron que hacerse lugar porque no les fue fácil. No. Hemos aprendido de ellas, y de a poco también, otras discusiones que se van incorporando y que no siempre lo estuvieron. La discusión sobre la interrupción de los embarazos no siempre estuvo.
Fue controvertida cuando si bien la campaña, uh-huh, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, nace en los encuentros, nació en el año 2013, en realidad en el encuentro de Rosario, uh-huh, que fue un encuentro tremendo. Donde realmente fue muy difícil sesionar porque justamente había un taller que era anticoncepción y aborto, y nosotras, lo que se estableció es un taller de estrategias para lograr el aborto legal, ya salteando la discusión de aborto. No era una discusión que íbamos a dar aborto sí o aborto no, sino cómo hacerlo legal. Después cada una, porque sí o no es algo privado, en cambio la legalidad es colectiva. Fueron momentos, aparte, por supuesto, en 38 años, momentos de muchísima tensión, como cuando se le cambió el nombre de mujeres y nacional a plurinacional, respeto a las naciones preexistentes en nuestro país, que son muchísimas, pero fue toda una discusión, y ni hablar el cambio del nombre mujeres y disidencias, porque... Bueno, yo me acuerdo, fue en el de Trelew, que fue justamente tanto en la apertura como en el cierre, que todas decíamos plurinacional y con las disidencias, porque realmente era fundamental que se cambiara, porque la sociedad fue cambiando y porque emergieron estos actores, actrices políticas, de enorme relevancia, ¿no?
Y las activistas también podemos ir aprendiendo unas de otras. Eso es lo bueno, que no hubo, porque se podría haber... acabado el encuentro, ¿no? Por estas diferencias, y el encuentro continuó y pudo transformarse. Sí. Yo, si me tengo que quedar con algo, ya vamos a escuchar unos audios y cerramos, pero si me tengo que quedar con algo es con la experiencia de conocer a las mujeres de los barrios que participan del encuentro. Yo, antes de venirme a Sierra, participaba en muchos comedores populares, en los barrios, en las afueras de La Plata, y las compañeras de los barrios iban desde mucho antes que nosotras, las universitarias, al encuentro, porque para ellas era el evento del año. Las que compartían todo el año cocinar en el comedor, y era ese fin de semana en el que se iban, que como muchos dejaban la vianda en la casa preparada, pero tenían ese permiso familiar de poder irse con sus compañeras, con sus amigas, conocer el país juntas. Y encontrarse pensándose y pensando la vida con otras, a veces muy diferentes y a veces muy parecidas, aunque fueran de otros rincones del país, y ese aprendizaje de ellas, que juntaban planta todo el año, porque carísimo para un comedor popular poder pagar un colectivo entero o entre varias, a veces es imposible, y se esforzaban todo el año, hacían cuanto evento se podía, vendían todo lo que es rifas, etcétera, para poder estar, y lo disfrutaban un montón. Así que mi recuerdo más lindo es el de ellas viviendo el encuentro y compartirlo con ellas mismas, las productoras rurales. Re linda esa experiencia. Y también, por conocer esas realidades, también está bueno ir, porque por ahí acá no las tenemos, pero allá te las encontrás.
Totalmente. Bueno, yo lo que destaco, antes de pasar los testimonios, a mí, cuando voy a los encuentros, este año no fui, y el año pasado tampoco, pero el año que viene voy a ir, es los domingos al mediodía, después del taller de la mañana del domingo, se hace la asamblea de las feministas de la Vía Yala, que van
con Claudia Corol. Con Claudia Corol.
Claro, Claudia Corol es una de las que más, inclusive Liliana Daunes, pero Claudia Corol, de Pañuelos en Rebeldía, que es una organización muy grande de mujeres, como que lo modera, y es interesantísimo porque van mujeres de toda Latinoamérica. Si bien el encuentro es plurinacional y es en Argentina, van compañeras de toda Latinoamérica, y realmente escuchar justamente las experiencias de compañeras campesinas de Centroamérica, suelen viajar mujeres kurdas del Kurdistán, o sea, es algo muy conmovedor ver ver los puntos en común que tenemos respecto de las múltiples opresiones, las luchas, la maternidad, ¿no? Todas las cuestiones que nos hermanan en puntos cardinales tan distantes, y a mí, por lo menos, escucharle estar en presenciar la asamblea de la Vía Yala los domingos, el domingo, es como una cosa que me llena el corazón y el espíritu y el alma de de solidaridad y de placer de escuchar estas compañeras. Así que, bueno, es muy emocionante. Yo hablo del encuentro y me emociona mucho.
Vamos con unos audios.
Exactamente. Tenemos dos testimonios de compañeras. El audio uno que vamos a pasar es Malena Correa, la médica que estuvo acá en nuestro uh-huh. programa también, especialista en menopausia y perimenopausia, y que, bueno, nos envió el audio que vamos a escuchar ahora.
Buenas, buenas, desde el 38 Encuentro Plurinacional. Queremos mandar un saludo aquí de parte de las participantes del taller de climaterio perimenopausia y menopausia, que es el tercer año que se realiza, en el cual pudimos compartir muchas experiencias, vivencias, dudas y saberes con compañeras de todo el país, y en el cual pudimos ya empezar a tejer redes que son cada vez más importantes para accionar no solo sobre nuestras vidas, sino también políticamente. Uno de los reclamos tal vez más importante que sale de este taller es la necesidad de que se reconozca esta etapa de la vida como una etapa fundamental y que afecta la salud integral de las personas que la atravesamos, y por lo tanto la necesidad de que se reconozca no solo por el sistema de salud, sino por la seguridad social, las prepagas, que nos reconozcan en los trabajos, días de baja si es necesario para cuando necesitamos, porque esto nos afecta, por ejemplo, el sueño, nos afecta en otras esferas de la vida. Y bueno, y vamos a intentar presionar políticamente y organizadamente para influir en la vida pública, en la vida política, y porque esto no es un tema individual, sino que nos afecta colectivamente y socialmente. Un abrazo para la audiencia de Vecinas en el Aire y nos estamos viendo en la lucha.
Hermoso, hermoso, hermoso el testimonio.
Qué lindo este saludito.
Sí, hermoso, hermoso el testimonio de Malena. Y dejamos para el final a nuestra compañera Alita, Alejandra Pérez Gaita, compañera de la Red de Vecinas, y bueno, que hizo la última columna la semana pasada y después se fue al Pluri.
Y ahora está de regreso, pero bueno, está descansando. Así que le mandamos besos si nos está escuchando y la escuchamos.
Sí, el audio por ahí no tiene una gran calidad porque lo mandó desde la terminal. pero bueno, se escucha, así que la ponemos.
Bueno, acá estoy, compañeras, un saludo, volviendo del Encuentro Plurinacional. Esta vez se hizo en Corrientes, donde, bueno, fuimos muchísimas las que participamos, mujeres de todo el país, largo y ancho de la Argentina, que bueno, que nos convocamos allá, muy, muy movilizante, muy hermoso, y bueno, y muy intenso también ver las distintas luchas que siguen, que tienen las compañeras en sus territorios. Participé del taller de soberanía alimentaria y agroecología, donde se trató un montón lo de terricidio. Las campesinas, estaban campesinas de Salta que están denunciando que les están saqueando sus territorios, territorios de siempre, de trabajo, y que ahora las están saqueando, se las están vendiendo a multinacionales. La destrucción del suelo, de la tierra, ¿no? Y todo el saqueo que está habiendo por el agua, el litio. Y bueno, y la forma también de poder vivir y alimentarnos siendo un poquito más consciente, y así poder tener una soberanía, una libertad también de poder tener nuestros alimentos. Así que bueno, fue un taller súper enriquecedor, que una de las conclusiones fue que tiene que haber una reforma agraria y tiene que ser campesina y feminista, con una mirada de perspectiva de género, donde las mujeres campesinas puedan visibilizar las violencias de género que a lo largo de su trabajo han tenido que soportar. Eso fue muy interesante también porque, bueno, había campesinas, trabajadoras campesinas que agradecían que gracias a la lucha y al acompañamiento del colectivo feminista, de los encuentros mujeres, ellas pudieron visibilizar las violencias que estaban teniendo, ¿no? Y a su vez esto, ver que las mujeres trabajan la tierra, trabajan el campo y después son las que van a la casa y siguen trabajando, alimentando a sus hijos. Así que bueno, fue súper enriquecedor. Terminó con una marcha muy hermosa en la costanera, Corrientes, un lugar muy hermoso, muy grande, y bueno, y con mucho calor. Así que también hubo muchas compañeras que, bueno, que faltaron por eso, por el calor, y también por la situación económica que venimos ahí poniéndolo en palabras, ¿no? La situación económica que está pasando todo el país, ¿no? Y ya sabemos, así que bueno, que hacen que estas cosas no nos podamos movilizar, así nos cueste un montón también, ¿no? Así que bueno, eso, vuelvo acá con el corazón lleno, con mucha información, que bueno, que ya la podré ir contando.
Qué bueno que Lale, que es tan huertera, haya podido estar en esa comisión de taller sobre soberanía alimentaria, ¿no?
Claro, y aparte esto, lo interesante es que justamente, porque a veces no es obligatorio ir a los talleres. Cada una tiene su propio encuentro y lo va diagramando. Algunas están con permanencia completa, las tres jornadas, las tres sesiones del taller. Otras por ahí van a uno y después van a otro, sí, para escuchar un poco. Algunos, yo he ido a un encuentro donde no hice talleres directamente. O sea, cada una, porque hay además eventos artísticos, teatro, arte, danza. O sea, hay un montón de actividades que se dan en medio en paralelo, y una, bueno, va eligiendo y también, uh-huh, de acuerdo a sus intereses, su propiedad, las fuerzas que tiene, la más vieja, ¿viste? Uh-huh. Ya no dormimos en escuelas, claramente, ¿viste? Bueno, como, pero vamos haciendo el propio recorrido con las compañeras y la verdad que es una experiencia maravillosa.
Pido la palabra.
Sí, sí, señor.
Saludos. Gracias a las mujeres de esta columna, sería bueno que alguien hable sobre andropausia, que haya un andrólogo en Sierra, gracias a Vecinas en el Aire.
Ah, estaría bueno que...
Muy interesante, sí. Sí. Ojalá hubiera un andrólogo, bueno, ojalá hubiera... Pero está bueno. De hecho, bueno, Malena también, porque ella es menopausia y andropausia, por ahí podemos convocarla alguna vez con un audio. Está muy bien, está buena.
Porque aparte vieron que está como muy estudiado esto de que en los varones, por su socialización en género, suelen rehuir mucho más a las consultas médicas.
Totalmente.
Entonces se desoye por ahí esto que es importante atender.
Sí, sí.
Así
sí,
que, pero bueno, nos veremos en Córdoba en 2026. Sí. Ya vamos calentando motores, esperemos que se hayan quedado con entusiasmo. Y nos
seguimos escuchando, y nos seguiremos escuchando en la columna de las Vecinas en el Aire.
Muchas gracias.
Si sufriste una situación de violencia por razones de género, llama al 144.
Dentro de la comarca tenemos la Guardia de Oficina de Género, que te puedes comunicar al número 291-5719-320. Las 24 horas del día, los 365 días del año.
Consejería de Salud Sexual Integral, IBE, 0800-222-3444.
Y nuestro Instagram es redvecinasdb.
Red de Vecinas, Sierra de la Ventana.
Red de Vecinas de Sierra de la Ventana.
Red de Vecinas de Sierra de la Ventana.
Y entre mis manos va quemando tu regalo. Látigo, para que aprendas, látigo, para que sientas, látigo, para que sepas. La revolución no defienda buscadores.
El clima cambia y tu forma de escuchar radio también.